Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues tú dirás en este día,
bueno,
de sorteos, Manolo.
Pues mira, Colmenarejo, había tres equipos españoles, dos italianos, dos ingleses y un alemán. Todos temíamos que los españoles se enfrentaran entre sí, pero hoy en Nyon, en Suiza, a las 12:15 pasaba esto.
Shuffle for the last time. And we start. And for Barcelona.
AS Roma.
For Barcelona we have AS Roma.
Barcelona Roma, el primer.
Sevilla.
And now again Bayern. So FC Sevilla versus Bayern.
Sevilla Bayern de Múnich.
Juventus.
Juventus.
Real Madrid.
And, so
y la Juventus que se enfrentará al Real Madrid. Es decir, que vamos a tener la reedición de la final de la pasada temporada en Cardiff, cuando el Real Madrid derrotó al equipo italiano. ¿Cómo ha caído Melchor Ruiz en la Casa Blanca?
Bueno, en líneas generales podríamos decir que ha sido bien recibida, pero con mucho respeto para la Vecchia Signora. Ya saben, y tiene muy reciente ese 4-1 en la final de Cardiff, esa duodécima para el Real Madrid, pero los blancos también saben el carácter competitivo de la Juventus, el actual líder del calcio, que además les ha eliminado, Manolo, en las cuatro últimas eliminatorias. Por eso, por ejemplo, Lucas Vázquez es optimista para meterse en semifinales, aunque sabe que la eliminatoria va a ser muy complicada.
Un rival complicado, ¿no? Un histórico del fútbol europeo. Yo creo que no nos pondrá las cosas nada fáciles y a ver si nosotros hacemos las cosas bien y conseguimos pasar. Yo creo que en este momento de temporada, pues la Juve ahora mismo pues está bien, está líder de la Serie A. Va a ser un rival muy complicado, con grandes jugadores como Buffon, Higuaín, Dybala. Yo creo que no nos van a poner las cosas fáciles y nosotros intentaremos estar lo mejor posible para pasar la eliminatoria.
A ver, ayúdame un poquito, Fernando Evangelio, ¿qué es lo mejor y lo peor del equipo italiano?
Pues lo mejor de la Juve, que tácticamente es un camaleón, que es un equipo que puede adaptarse a varios sistemas y guiones de juego en un mismo partido. Su ataque, Higuaín fue decisivo contra el Tottenham, Dybala ha vuelto bien y el desequilibrio de Douglas Costa. Y lo peor fue verle tan superado contra el Tottenham la mayor parte de la eliminatoria y las bajas de Pjanic y Benatia para la ida, que son importantes.
Bueno, por lo que escucho a Melchor, hay respeto, pero evidentemente no hay miedo al equipo juventino. Yo creo que me atrevería a decir que hasta no les parece mal a los madridistas que le hayan caído los italianos. ¿Cómo lo han recibido allí en Turín, Alberto Arauz?
Pues el técnico italiano Massimiliano Allegri, Manolo, se ha mostrado cauto, aunque optimista, tras conocer que su rival es el actual campeón de Europa. Ha elogiado al Real Madrid, pero eso sí, sabe cuál es la senda a seguir.
Y Real Madrid, ¿eh?
El Real Madrid es un adversario bellísimo. El año pasado en cuartos batimos al Barcelona. Quizá este año batamos al Real Madrid. La fuerza del Madrid ya se sabe cuál es. El Real Madrid es el equipo favorito para ganar la Champions, estoy convencido. Por tanto, si conseguimos eliminarle, será una doble satisfacción.
Doppia soddisfazione.
Bueno, y el porcentaje. A ver, Maldini, mójate. ¿Porcentaje en esta eliminatoria entre el Real Madrid y la Juventus de Turín?
Bueno, en el Juve-Real Madrid me parece que yo le daría al Madrid un 60% y un 40% a la Juventus. Es decir, el Madrid favorito con algunas reservas. Creo que el Madrid es mejor en todos los aspectos, en todas las líneas. Pero es verdad que la Juventus es un equipo duro que viene, está prácticamente fuera contra el Tottenham y al final se ha recuperado. Y tiene un buen Dybala en buen momento y un buen Higuaín también. No va a estar Pjanic en la ida. Yo creo que el Madrid favorito, pero desde luego no es una eliminatoria cómoda, ni mucho menos.
Bueno, ya saben que la ida se va a jugar el 3 de abril, primero en Turín, y la vuelta se jugará el miércoles día 11 en el Bernabéu. El siguiente emparejamiento, el que va a enfrentar al Barça y la Roma. La ida el miércoles 4, la vuelta el martes 10. Bayori, ¿cómo ha caído por ahí?
Ha caído bien la Roma, sobre el papel el más asequible de los presentes en el sorteo. De todos modos, el mensaje del Barça es de máximo respeto y prudencia. Guillermo Amor reconocía que ha sido un buen sorteo, pero advierte que la Roma es un gran competidor y, por ponerle una pega, admite que hubiera preferido la vuelta en casa.
Nos vamos bien. Pero hubiera tocado quien hubiera tocado, nos iríamos bien porque no queda otro remedio. Yo creo que los italianos sí que es cierto que son equipos fuertes, que compiten muy bien, que son serios, que trabajan mucho como equipo, que a lo mejor piensas que no tienen quizás tantos jugadores que te puedan resolver, pero luego como equipo te pueden ganar y pasar a las eliminatorias. Y entonces, pues nuestro respeto hacia ellos. Sabemos que vamos primero en casa, sacar un buen resultado, como siempre, para ir a Roma lo mejor posible.
Bueno, ayúdanos un poquito, Evangelio. Fue el equipo que echó al Atlético de Madrid de la Champions en su grupo. Lo mejor y lo peor del equipo romano.
Lo mejor de la Roma son los pilares del equipo, el portero Alisson, el brasileño, y el delantero Seco, que son los que están sosteniendo al equipo de Monchi. La versatilidad de Perotti en el centro del campo y la irrupción del joven turco Sengiz Under, que está metiendo goles. Y lo peor, que si Alisson es el mejor del equipo con frecuencia, es que le rematan mucho y que ha tenido un bache en la liga que le descartó para luchar por la Serie A hace ya tiempo.
Oye, en este equipo de la Roma, evidentemente, Gil es un equipo armado por Monchi, que vuelve a competición 10 años después. ¿Cómo se lo han tomado?
Hombre, no solo eran el equipo que todo el mundo quería, sino que además les ha tocado uno de los cocos. Así lo ven en Roma, donde no querían ni al Barça ni al City, y mira tú por dónde les ha tocado el conjunto azulgrana. Con todo, en Roma no quieren que den al equipo por eliminado antes de tiempo, como decía después del sorteo su director deportivo, Monchi.
Sí, bueno, no se puede decir que hayamos estado muy afortunados en el sorteo, porque sé que va a ser difícil, que evidentemente el favorito es el Barça, pero que nadie dé por perdida la eliminatoria y que nadie dé por muerto a Roma, porque creo que la motivación va a ser grande. La ilusión que hay es muy grande. Esperemos que podamos por lo menos competir al mismo nivel que ellos.
A ver, Maldini, me dijiste que en el Real Madrid-Juve 60 para el Madrid, 40 para los juventinos. En el Barça-Roma,
Barcelona-Roma, yo le doy al Barça un 80% y la Roma un 20%. Incluso creo que me estoy quedando hasta corto, realmente. Creo que el Barça es muy superior, claramente. Yo tengo la sensación de que incluso sin Messi, el Barça eliminaría a la Roma. Así que con Messi, pues está todo dicho. La Roma tiene un buen Alisson, ha recuperado a Dzeko, pero yo creo que es un equipo que está muy lejos del nivel del Barça y que seguramente no va a tener más remedio que venir atrás a encerrarse. Y no es exactamente el estilo de Di Francesco, pero yo espero una Roma que no tiene más remedio que encerrarse.
Bueno, ya saben que el Sevilla se enfrentará al Bayern de Múnich y sus fechas son iguales que las del Real Madrid. Es decir, que la ida se va a jugar el día 3 en el Ramón Sánchez Pizjuán y que la vuelta se disputará en el Allianz Arena el día 11 de abril. ¿Cómo ha caído por allí Víctor Fernández?
Bueno, Manolo, la prioridad en el Sevilla era sobre todo evitar al Madrid y al Barcelona, y aunque todos entienden que será un cruce muy duro ante un gigante de Europa, también ha hecho mucha ilusión jugar unos cuartos de la Liga de Campeones con un rival con tanta historia. Por ejemplo, Sarabia dice que será una eliminatoria espectacular y lo más importante, cree que el Sevilla tendrá opciones de pelearla.
A ver, nosotros con mucha ilusión por el sorteo, obviamente, porque estar entre los 8 mejores equipos de Europa es histórico y nosotros, pues bueno, es verdad que es uno de los más grandes que hay en Europa, pero bueno, nosotros con esa ilusión y con esa empuje que tenemos de la gente, de nuestras familias y sobre todo del equipo, vamos a intentar ponérselo muy difícil, intentar seguir nuestro sueño.
Aunque lo conoce todo el mundo, a ver, Evangelio, preséntame al equipo del Bayern, el equipo de Henkes.
Que puede ganar la Liga este fin de semana y olvidarse, lo mejor del Bayern. Que Henkes ha recuperado un vestuario que Ancelotti había perdido, los pesos pesados. Ha colocado a Javi Martínez de medio centro y ha equilibrado al equipo, eso está bien. Y lo peor, que Neuer siga lesionado, la excesiva dependencia de veteranos como Robben y Ribéry, además de la lesión de Coman, que estaba en su mejor momento.
Bueno, Maldini, 60-40 para el Madrid, 80-20 para el Barça. Mójate en el Sevilla-Bayern.
Del Sevilla-Bayern, creo que el partido de Old Trafford a jugadores del Sevilla les ha colocado en su nivel real en cuanto a la importancia en Europa. Hablo de Ben Yedder, hablo de Nzonzi, por ejemplo, hablo del Lenglet. Pero creo que el Bayern de Múnich va a plantear dos partidos muy distintos al United. Va a plantear dos partidos mucho más abiertos, va a ir al ataque. El equipo está a un gran nivel en la Bundesliga, tiene un muy buen Lewandowski, Ribéry se está recuperando. Y yo creo, es muy importante Javi Martínez en el medio centro. Yo creo que al Sevilla se le pueden dar algunas más opciones de la que parece en principio por nombre, pero desde luego no más de un 30%. Yo diría que el porcentaje para mí sería un 70% el Bayern y un 30% el Sevilla, y más teniendo en cuenta que el partido de vuelta es en Alemania.
Bueno, pues esperemos que aciertes con el Madrid y el Barça y te equivoques con el Sevilla.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, y hablemos de Neymar, porque ayer Melchor Ruiz nos visitó aquí Casemiro, brasileño, mediocentro del Real Madrid. Oye, ¿le pone eso de que Neymar esté en el vestuario del equipo blanco?
Sí, le pone, además tiene motivos y elementos de juicio para analizar la figura de Neymar. Le conoce muy bien desde pequeño, ha jugado siempre contra él desde las categorías inferiores y ahora lleva unos años siendo compañero de la selección. Por eso lo tiene muy claro y anoche en el partidazo se lo decía a Juanma que él, si fuese por él, le ficharía ya mismo.
¿Tú crees que hay posibilidades de que Neymar juegue en el Madrid el año que viene?
Yo creo que no. Eso hay que preguntar a Florentino. Yo, si fue fichar él, es que Florentino va a fichar. Entonces, él sabe que la puerta del Madrid está siempre abierta, pero como dice él, si él está feliz ahí, hay que respetarlo.
Si tú fueras Florentino, ¿le fichabas?
Seguro, claro. La hay calidad gente que tiene.
Que está escribiendo, no, pero serían Cristiano, Neymar, ¿cómo se llevarían? Conoces a los dos, ¿tú crees que se llevarían bien?
Muy bien, Cristiano muy tranquilo y Neymar, muy tranquilo también.
Yo no sé si estarán tranquilos en el Paris Saint-Germain, pero hoy ha vuelto a hablar Unai Emery y le han preguntado por esto, Muniz, ¿ya?
Sí, habla Emery Manolo como el que sabe que está más fuera que dentro del club, pero en todo caso, cuando le han preguntado hoy por Neymar, ha contestado, y no sin aburrimiento por la cuestión, que no ve a Neymar fuera del PSG este verano.
¿Tiene usted miedo de que el Madrid le arrebate a Neymar este verano?
Estabas leyendo la pregunta. No sé, pregúntale a Florentino.
¿Pero usted tiene alguna opinión si eso fuera posible?
Es que de esto yo creo que ya he contestado unas 30 veces aquí en la rueda de prensa. Yo creo que es un proyecto muy sólido el del PSG con Neymar dentro de él.
Oye, a ver, vamos a ver. Eri, Frade, Ciro López, ¿os parece bien que los jugadores del Real Madrid pidan a Neymar, le abran la puerta del vestuario? A ti, por ejemplo, Ciro López, ¿te parece bien o mal?
A mí no me parece bien porque tienen unos compañeros, tienen una plantilla. Con esta plantilla el Madrid ha sido... tres veces campeón de las cuatro últimas ediciones de la Champions, y creo que es una falta de respeto hacia los compañeros el estar hablando en estos momentos de Neymar.
Un tío que mete muchos cuchillos a los compañeros en las relaciones, Eri Frade.
Bueno, no te puedo dudar.
¿Tú cómo lo ves, Eri?
Hombre, yo creo que sí, que hacen bien los jugadores del Real Madrid, porque claro, hacer una operación de estas es una partida que se juega en muchos tableros, el económico, el del marketing, las marcas deportivas que visten a no sé quién. Y también este tipo de mensajes ayuda mucho. La plantilla del Real Madrid está abriéndole las puertas a Neymar por si acaso se pudiera hacer la operación. Está trabajando al servicio del club porque es cada vez más obvio que Neymar, aunque sea un objetivo muy complicado, es un objetivo para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Falta que hable las de oros cuando le pregunten a Cristiano Ronaldo. Bueno,
de todas formas, Sirio, imagínate que a mí me preguntan ¿quién te parece que debía presentar tiempo de juego? Ay, a mí me encantaría que trajeran claro, a otro.
A Manu Carreño.
No, por ejemplo, que quitaran a Paco y a Eri.
En ese caso, claro, la solución está en casa, en la cantera. Claro. O sea,
no, sí, menuda cantera. Pascual.
Tú eres de los míos, Manolo.
¿Cómo va el negocio?
Pues hay cerca de 3.000 votos, Manolo, en la cuenta de Twitter de tiempo de juego, y el 53% de los copenautas no ve bien que los jugadores del Real Madrid pidan a Neymar, frente al 47% restante, que está a favor de que los jugadores blancos pidan que la estrella brasileña viste la camiseta del Real Madrid.
Bueno, hoy ha habido lista de 24. Me dijo mi compañero Charlie Sáez que lo tenía preparado rapidito para que oyéramos los 24. Pero ¿cuáles son las novedades?
Lopetegui llama por primera vez a Dani Parejo, a Marcos Alonso y a Rodri, centrocampista del Villarreal. En el capítulo de ausencias, aparte de Busquets, que está lesionado, se han quedado fuera por decisión técnica Morata, Vitolo e Illarramendi. Regresan a la lista Diego Costa, Lucas Vázquez y Azpilicueta. Algunos jugadores que arrastraban molestias, como Thiago, Iniesta, Jordi Alba o Piqué, están en la convocatoria.
A ver, novedades. ¿Parejo cómo se lo ha tomado Segarra?
Pues mira, Manolo, aunque cueste de creer, Dani Parejo no sabía que hoy había lista de Julen Lopetegui. Se ha enterado en la sala de fisios de Paterna. Eso sí, a los 28 años que tiene, podrá debutar por fin con la roja.
Estábamos en la sala de fisioterapeutas, estábamos unos cuantos y bueno, se han puesto todos, no sabía que iba el seleccionador, estaba dando la lista y se han puesto todos a chillar y tal, y han venido todos a abrazarme y bueno, pues, me lo he imaginado. Gracias a ellos, pues también yo he cumplido un sueño de ir a la selección, disfrutar dos bonitos partidos, ojalá pueda jugar y nada, orgulloso de vestir la camiseta de mi país.
Se lo merece Parejo. ¿Cómo se lo ha tomado en Villarreal Rodri? Juan igual no, va a estar Quique Rodríguez que me lo va a contar.
No se lo creía Rodrigo Hernández que con solo 21 años vaya a cumplir el sueño de jugar con la selección española absoluta. Felicidad total del centrocampista amarillo que cumple un sueño y asume la realidad de cara a poder defender la camiseta nacional ante Alemania y ante Argentina.
Mucha felicidad, yo creo que tiene que pasar un par de horas hasta que la asimile porque bueno, es algo que se sueña desde pequeño y bueno, uno va paso a paso trabajando para conseguir pequeñas metas e intentar lograr algún día llegar a esto. Y me ha tocado con 21 años, así que estoy muy contento. Así que nada, dar lo mejor de mí y bueno, con el mayor orgullo posible.
Oye, y Marcos Alonso, que también debuta, Munilla, ¿cómo se lo ha tomado?
Se supone que bien, Manolo. Se llevaba reclamando mucho tiempo la llamada de Lopetegui a Marcos y por fin le ha llegado el premio a su trabajo en el Chelsea. Es su primera vez con la absoluta y digo, se supone que se lo ha tomado bien y que se supone feliz porque el jugador no ha reaccionado aún públicamente, ni siquiera en las redes sociales. De hecho, cuenta el diario Marca que tampoco confiaba Marcos en la llamada de Lopetegui, que tenía previsto un viaje a Dubái estos días.
Bueno, va Diego Costa, estaba cantado. No va Morata. ¿Por qué no va Morata, Miguelito? poquito.
Ha perdido mucho protagonismo en el Chelsea. De hecho, Manolo ahora mismo es el tercer delantero por detrás de Giroud e incluso de Hazard. No marca desde el pasado mes de diciembre y solo ha sido titular desde entonces en 5 partidos. Pese a todo, mantiene sus opciones de ir en la lista definitiva del próximo mes de mayo y Lopetegui está convencido de que va a invertir esta situación en lo que queda de temporada.
Morata seguro que va a hacer un final de temporada extraordinario y va a ser protagonista en su equipo y va a tener muchísimas opciones de estar con nosotros, no tengo ninguna duda. Álvaro es un chico que ha venido con nosotros prácticamente siempre, ha tenido una serie de problemas de físicos, ha tenido una inactividad, no está jugando mucho y hemos entendido que era mejor que viniera otro compañero.
A ver, agencia de Roberto Morales, ¿se puede perder el Mundial Morata?
Hace unos meses lo que ha pasado era impensable porque Morata siempre ha sido la confianza de Julen Lopetegui, un fijo en las listas del seleccionador, jugase más o menos en el Real Madrid y en el Chelsea, el delantero siempre estaba en esas convocatorias y a día de hoy es verdad que el nivel de Diego Costa que ahora vuelve, el nivel que está mostrando tanto Diego Aspa como Rodrigo, complican mucho la presencia de Morata que no está jugando en el Chelsea y que mucho debe cambiar en estos últimos meses o al final va a provocar al seleccionador que le deje fuera. Peligra realmente la presencia suya en Rusia.
Bueno, cuidadito, que todos pensábamos que Lucas, el jugador del Atlético de Madrid, iba a ser convocado por Lopetegui. Ayer nos sorprendió que lo metió en la lista Bichan. Cuéntame la historia, Andrea Peláez.
Pues es controvertido el tema, porque pocos entienden ahora mismo la actitud del jugador cuando en los últimos tiempos venimos escuchando constantes guiños a una posible futura convocatoria con la selección española. Estas palabras, por ejemplo, Manolo, son del 3 de marzo, hace apenas 2 semanas, en Televisión Española.
España me lo ha dado todo y si mi nacionalidad pues está cerca de hacerse, pues estaría encantado. Yo me considero pues un español más, claro. Quería decir, hablo mejor español que francés, entonces con eso te lo digo todo.
Está claro que había clara intención del jugador, pero aquí han aparecido 2 problemas. El primero, no ha conseguido la nacionalidad española necesaria para ir convocado con la selección. Y segundo, el proceso legal en el que se encuentra inmerso retrasa la consecución del papeleo necesario. De lo que no hay duda es que en la selección francesa le van a cuidar, que están encantados con su llegada y lo dice un compañero de club y ahora también de selección, Antoine Griezmann.
Nada, muy, muy contento. Es un gran jugador que nos puede aportar muchas cosas y estaré ahí pendiente de lo que haga en sus primeros días.
¿Lo quieres para Francia?
Sí, sí, claro, le he dicho y creo que el seleccionador también y ojalá coja esa decisión y sabe que toda Francia lo esperamos los brazos abiertos.
Bueno, y Lopetegui, ¿cómo se ha tomado este tema, Miguel Ángel?
Pues Manolo, no solo se le ha preguntado por Lucas Hernández, sino también por William José, dos futbolistas que han estado en el punto de mira de la federación, pero que al final se marchan con Francia y con Brasil. Al seleccionado le ha molestado que se le preguntara por ellos y no por los seleccionados.
Me llama la atención que me preguntéis por jugadores que no podemos seleccionar. Entonces, yo pues puedo contestar de ellos dos y de otros 12 si queréis, pero son jugadores que no podemos seleccionar ni aunque
lo quisiéramos. Y por eso no los seleccionan. Por cierto, hablamos de la Europa League. A ver, ayer no hace falta que les recuerde la que se montó en la explanada de San Mamés. José Ángel Peña, cuéntame el balance.
Bueno, pues hay que decir que el guarda de seguridad herido en el cuello por un ultra francés continúa ingresado y en observación en el hospital de Basurto, aunque su estado no reviste gravedad. El otro vigilante agredido por los hinchas radicales del Olympique de Marsella recibió el alta ayer por la noche tras ser atendido por la fractura de 2 dedos de su mano derecha. La Archancha detuvo a 3 ultras galos como responsables de los incidentes acaecidos en San Mamés y los 3 han pasado a disposición judicial esta tarde acusados de atentado contra la autoridad y desorden público.
Bueno, no solamente en Bilbao, porque Alberto Aroz, ¿qué pasó en el partido que se jugaba en Lyon entre el Olympique y el CSKA?
Pues graves incidentes también, Manolo, los que se vivieron en la ciudad francesa. Minutos antes del partido entre el Olympique y el CSKA, en las inmediaciones del estadio de Guerlain, se produjo una batalla campal entre ultra rusos y franceses, pelea que se saldó con 5 policías heridos y 3 hinchas detenidos.
La mejor noticia para el Atlético de Madrid, ya clasificado, que le ha tocado el Sporting de Lisboa. Andrea Peláez, ¿cómo se lo han tomado en el equipo rojiblanco?
Pues los de Simeone están encantados con su suerte en el sorteo. Después de 2 desplazamientos fríos y uno de ellos bastante largos, por fin en esta ocasión el rival es vecino. Lisboa es territorio conocido y además la temperatura volverá a acompañar. En cuanto al rival, el Sporting es un equipo al que le gusta jugar al fútbol con viejos conocidos como Mathieu o Coentrao y ha caído bien en el Atleti. En el vestuario son cautos, pero creen en sus posibilidades. Habla Coque.
Bueno, va a ser una eliminatoria complicada, ¿no? Porque están haciendo bien las cosas, es un equipo champion, en su liga van terceros y, bueno, va a ser una eliminatoria igualada. Tenemos que hacer bien las cosas como hicimos esta eliminatoria pasada y yo creo que si hacemos las cosas bien y cuidamos todos los detalles vamos a poder estar en semifinales, pero bueno, hay que hacer bien las cosas.
Bueno, esa es la buena noticia. La mala, la lesión, Andrea, de Felipe Luis.
Se han cumplido los peores pronósticos, Manolo. Felipe Luis sufre una fractura de peroné en la pierna izquierda, aunque el club no ha hecho oficial el tiempo estimado de baja, el brasileño se va a perder lo que resta de temporada con el club y además ha dicho adiós al Mundial. Es noticia de Antonio Ruiz. Además, el Atleti no podrá sustituir al lateral, no podrá fichar porque en principio el pronóstico de baja es de entre 8 y 10 semanas y no se considera lesión de larga duración.
Y otra tremenda mala noticia nos llega desde Valencia. ¿Qué ha pasado Villarejo con Coquelén?
Se ha roto el tendón de Aquiles de su pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. El futbolista francés ha viajado esta tarde a Gijón para mañana ser intervenido por el doctor maestro, asesor y médico de confianza del club. Tiempo estimado de recuperación entre 5 y 6 meses. Marcelino narraba así esta mañana el momento de la lesión de Coquelén.
Hoy un contratiempo importante en el entrenamiento. Con la lesión de Coquelén parece ser que se confirma que una acción en el entrenamiento pues se ha roto el tendón de Aquiles. Es una lesión importante y una baja de un jugador muy, muy, muy importante para nosotros.
Bueno, una auténtica desgracia para el chaval y para el Valencia. Hablamos de lo de mañana. Ya saben que mañana juega el Betis, pero la noticia en el Betis tiene que ver con su relación con el Sevilla. ¿Se acuerdan cómo celebró el Sevilla en el vestuario su clasificación? El Sevilla, que le llamaba el Betis equipo ascensor. Hoy Ocaña ha contestado Quique Setién.
Decía que no quería hacerlo, pero madre mía, vaya si ha entrado al trapo que le hemos tirado los compañeros de la prensa. Dice Setién que hay que ser más humilde, que el Sevilla ha pecado de soberbio y que además está tensando las relaciones entre ambos equipos.
A veces yo creo que uno gana más siendo humilde que dando muestras de cierta soberbia que yo creo que no conducen a nada, ¿no? Y a crear un clima de tensión que a veces es absolutamente innecesario.
Bueno, a ver, cuéntame, el partido lo juega el Betis y el Español, Pita de Burgos, Bengochea, las novedades del Español, Juan Arias, ¿cuáles son?
Lista de 20 convocados, son altas Sergio García, Sergio Sánchez, Darder y Aarón, causan baja Javi López, Diego López, Jurado y Hermoso. El Español lleva 7 partidos sin perder. Su técnico Quique Flores dice que el equipo ya tiene confianza y madurez para tirar hacia arriba.
El apunte del Betis, ¿cuál es, Ocaña?
Que pierde a Joaquín de nuevo, no se ha recuperado para el partido y que Camarasa es duda hasta última hora. La buena, recupera Guardado después de 4 partidos y Adán también se recupera de un problema en el pubis.
A la una hay una final para quedarse en primera. Juega el Depor y la Unión Deportiva Las Palmas. Pepe Torrente, novedades del equipo de Sidor.
18 convocados, Fede Valverde, Luisinho Bóveda y Fede Cartavia son baja por lesión. Sidor recupera a Guillermo Cobal.
¿Qué señalamos de Las Palmas, Juan Fran Cruz?
Tiene las ausencias de Viga, Meniquez y Dani Castellano por lesión y Gálvez por sanción para un partido que la plantilla sabe que es muy importante.
El primer partido de la tarde lo juega el Valencia y el Alavés. Villarejo del Valencia.
Entran Maximovic y Pereira en la convocatoria, se caen Coquelén y Mina por lesión, tampoco están Bezo y Nacho Vidal por decisión técnica, estamos en plenas fallas, quedan menos de 200 entradas en taquilla.
¿Y qué apuntamos del equipo del Pitu Abelardo, Álvaro Lordén?
Pues 19 convocados, se quedan en Vitoria Pigaray y Héctor por lesión, también se quedan Boyan y Santos por decisión técnica, y una buena noticia para los vitorianos y es que vuelve Guidetti tras sufrir una contractura.
A las 6:30 juega la Real Sociedad con el Getafe, pita el catalán Estrada Fernández. Marco Antonio, del equipo de Eusebio.
Eusebio se carga a 4 canteranos, Kevin Elustondo, Bautista y Pardo, siguen lesionados Rulli y Prieto y da entrada a Raúl Navas. Durante la semana ha probado a William Pasey y Aguirre Chimita.
Bueno, más o menos te hemos entendido. Alex Ibáñez, noticias del Getafe.
La novedad positiva, la convocatoria de Hugo Duro, delantero del filial de 18 años. Se quedan fuera de la lista Vergara y Remi lesionados, Pacheco y Flamini y Emi Martínez tocados con molestias.
La jornada se abre con el partido que ofrece gol a partir de las 9 entre el Levante y el Eibar. ¿Qué destacamos, Zamora?
Bueno, en el Levante solo una novedad respecto al último partido de Liga en Getafe. Entra Pacini por Jason y en el Eibar es titular Ramis después de estar con problemas durante toda la semana. El partido empieza a las 9, ambiente de fallas, pero fuera del estadio porque aquí Manolo, a falta de apenas 5 minutos para empezar, unas 10.000 personas.
Edu Badía, en la segunda, ¿qué me quieres contar?
Que el Albacete nunca ha perdido ante el Sevilla Atlético. En 6 minutos los dos equipos abren la jornada 31 del resto de partidos. Varios duelos directos por el ascenso. Huesca Sporting, Oviedo Granada y Osasuna Zaragoza. Y el Almería lucirá ya en Valladolid un pescadito en el pantalón en recuerdo de Gabriel Cruz.
A ver, Aviler, del fútbol internacional.
Mira, te cuento que en Alemania el Bayern, rival del Sevilla, se mide al Leipzig. En Inglaterra el Liverpool se enfrenta al Watford de Javi Gracia. En Italia el rival del Real Madrid, la Juve, se mide al Spal. Y la Roma, el rival del Barça, al Crotone. Y el partidazo del fin de semana en Francia, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon.
Andrea Peláez, ¿qué buscamos y qué sabemos del fútbol femenino?
Pues te voy a destacar un partidazo, Manolo, de la jornada 23. Mañana a las 6:15 el líder, el Atlético de Madrid, va a recibir al Madrid Club de Fútbol Femenino en el Wanda Metropolitano, en un partido que será histórico por el escenario.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo de distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Trabajar de sol a sol. Buscar donde los demás no encontraron nada. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
Enterarte de sopetón que hoy estás invitada a una fiesta. Comprar corriendo un vestido por la mañana. Recibirlo por la tarde. Y estrenarlo por la noche. Paquetería urgente. Algo muy nuestro. Correos. Más información en concorreos.com o en tu oficina más cercana.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿No sabe estudiar?
Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Llevan más de 35 años ayudando en los estudios. En Pascal imparten su programa de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
InstitutoPascal.com.
Después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol, tragarte los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia, de subirte a los saltamontes y al barco vikingo de la feria, después incluso de ayudarle con las ecuaciones, le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola, a lo que él contesta, gracias, gracias.
Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11, 19 de marzo. 17 millones de euros. Ser padre compensa, y mucho.
Bueno, ya saben, este fin de semana arrancan la moto y arrancan con el Gran Premio de Qatar. Allí está el enviado especial de la COPE, Borja González, cuéntame.
Igualdad en MotoGP, han terminado 9 pilotos en menos de medio segundo, con Dovizioso primero, Rins tercero, Lorenzo cuarto, Márquez sexto y Pedrosa séptimo, también igualdad en Moto2, y aquí el mejor ha sido Alex Márquez, y no tanta igualdad en Moto3. Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes, ha sido el más rápido y le ha metido casi 6 décimas de segundo al segundo clasificado.
La próxima semana arranca la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. Noticias, Carlos Miguel.
Ya han partido del avión con los coches destino a Melbourne. Ya está ahí las últimas evoluciones, tanto de McLaren como Renault, para esa primera cita del año. Un Alonso que en una entrevista ha reconocido que el año pasado se le pasó por la cabeza la posibilidad de retirarse, pero pensó, con estos resultados es imposible, me arrepentiría durante muchos años. Él no dejará las carreras hasta que no vuelva a beber champán.
Hablamos de la Copa de España de fútbol sala. ¿Cómo va la cosa, Santi Duque?
Ya se ha disputado, Manolo, el tercer cuarto de final. Acaba de finalizar. Ha ganado Jaén Paraíso Interior por 5-2 a Cartagena. Mereció un poquito más el equipo murciano. A las 9 y cuarto arranca el último cuarto de final en que enfrenta a Zaragoza y al Barcelona.
El último partido de la Euroliga con equipo español, el del Unicaja. Comienza en unos minutos, Emilio Guerrero.
En 2:20 concretamente, Manolo, empieza este partido para Unicaja. El equipo malagueño con la baja de Gio Shermadini busca la victoria para intentar seguir teniendo opciones de clasificarse para el playoff.
¿Qué destacamos de la NBA, Antonio del Rosal?
Los Grizzlies llevan la 13ª peor racha de la historia de la NBA después de perder anoche con los Bulls. Destacar para esta noche el Orlando Magic Boston y el Los Ángeles Lakers Miami Heat.
Hablamos del balón pequeño, hablamos de balonmano, Luis Malvar.
4 partidos destacan mañana en la Liga Sobal. La Banca de Mar de León, el Betis Naitasuna, Benidorm Cuadri Guadalajara, Ángel Jiménez Gavia, Condes Álvarez y Teucro y Liberbacio encantada, Franklin Granollers.
En tenis, Indian Well. David García Lomana, ¿qué detalles a reseñar?
Cuartos de final, perdió Carla Suárez ante Venus William. Derrota en dobles de Feliciano y Mar López. Nos quedamos sin representantes españoles y Federer se planta en semis. El número uno sigue invicto este año.
Bueno, cambiamos de raqueta. Nos vamos de la raqueta grande a la raqueta pequeña. Hablamos de Carolina Marín. ¿Cómo va la cosa en badminton, Javier Pascual?
Pues la Nuben se ha caído en los cuartos de final del torneo del All England ante la japonesa Akane Yamaguchi en dos sets, 15-21 y 18-21.
Y este fin de semana, Colmenarejo, todos tenemos que estar muy atentos de un equipo español. Es de rugby. ¿Jugamos contra quién, Avilés?
Bueno, jugamos contra Bélgica, lo hacemos allí y después de hacer nuestros deberes contra Alemania y antes contra Rumanía, que era el verdadero escollo, ahora tenemos que ganar a Bélgica. Si lo hacemos, el domingo a la una será la segunda vez que España se consiga clasificar para un Mundial. Nuestro rival seguramente sería Japón, pero como decimos, te recuerdo Manolo, lo importante a la una el domingo ganar a Bélgica allí en Bruselas.
Bueno, pero estamos convencidos que lo vamos a conseguir. Colmenarejo fue un gran pivote de balonmano. Yo creo que serías un gran delantero de rugby para ayudar a los Leones a meterse en el Mundial, ¿eh?
¿Tú crees que irá Puigdemont al partido en Bruselas o no?
Yo creo que tiene otros compromisos.
Sí,
además,
¿verdad?
Si tocan el himno va seguro. Te dejo. A las 11:30 viene, yo se voy al partidazo.
Hasta luego, Manolo.